para el gobierno. En particular, cuestionan las propuestas tras el Consejo Fiscal de la semana pasada, por ejemplo, el nombramiento de Ana García León como fiscal jefe de la sección penal de la Fiscalía del Supremo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quinto día de una guerra que ya no solo pertenece a Irán, Estados Unidos e Israel. El conflicto ha dejado de ser un pulso entre ellos para empezar a convertirse en un tablero regional. Cada país del Golfo siente en primera persona los misiles.
Periódicamente escuchan detonaciones que, bueno, pues son los derribos de los escudos antiaéreos del gobierno de Qatar, pues interceptando misiles que son lanzados desde Irán, destinados a la base americana que hay
aquí. Juan Toral es un médico que vive en Qatar, la situación en un país que asegura haber recibido ataques contra una base militar estadounidense. De los dos misiles que cayeron, uno fue interceptado, el otro impactó, sin bajas. Algo parecido en Dubái. Andrea es una española residente allí.
Pues mira, yo ayer en concreto estaba cenando y de repente oí ¡bum! Es un misil nuestro que interceptó a un iraní. Y ya sí que dices, otro más, pero te lo tomas con una naturalidad porque nos hemos acostumbrado. Yo ahora mismo me siento más segura quedándome aquí antes que intentando salir a Omán o coger un avión que vaya a España.
El Ministerio de Defensa saudí ha asegurado que sus defensas han interceptado hasta 9 drones en su espacio aéreo. Algunos de ellos, según The Washington Post, han llegado a golpear la base de la CIA en Riad. Estados Unidos sigue atacando puntos estratégicos en Irán. En estas últimas horas ha centrado en barcos, también desplegados por el mundo. Según ha confirmado el Pentágono, se han alcanzado hasta 2.000 objetivos y se han interceptado un centenar de misiles iraníes. Más de 1.500 estadounidenses han solicitado asistencia para abandonar países de Oriente Medio. Marco Rubio, secretario de Estado.
9.000 estadounidenses han podido abandonar la región desde el inicio de esta guerra. Tenemos todavía unos 1.500 solicitando ayuda para poder salir. Hemos identificado y seguimos identificando vuelos chárter, opciones de vuelos militares y ampliación de las opciones de vuelos comerciales. Es decir, trabajar con las aerolíneas para que envíen aviones más grandes y con más asientos.
Una nueva oleada de bombardeos se ha producido en puntos clave de Irán, donde se reúnen mandos de la Guardia Revolucionaria. Todo mientras se elige al nuevo líder supremo, que en teoría se ha de conocer la semana que viene. Desde fuera son muchos los iraníes que esperan que haya un cambio cuanto antes. Masha, hoy aquí en Herrera en COPE.
Para que haya un cambio en un pueblo, en un país, tienen que haber mínimo dos cosas. El pueblo debe estar unido. El pueblo iraní está unido. Después de años estamos súper unidos y no queremos que el mundo nos separe entre nosotros. Y en segundo lugar, un apoyo.
Israel tiene el foco puesto en su vecino del Líbano. Hace unas horas, otra nueva oleada de drones y bombas caían sobre distintos puntos del sur del país. Un ataque que viene después de que el grupo chií Hezbollah lanzara hasta 5 misiles contra Tel Aviv. Se calcula que son más de 1.000 los muertos en esta guerra, la gran mayoría en Irán. Un conflicto en el que el resto de países de la comunidad internacional observa con atención, claro. Esta misma mañana, las defensas de la OTAN en el sur de Turquía, frontera con Siria, interceptaron un misil iraní sobre el Mediterráneo sin que causara víctimas ni heridos. Ojo, allí tenemos batería de misiles patrios del ejército español. Desde Europa, países como Alemania y Francia insisten en la necesidad de estar preparados. El presidente Macron anunciaba el envío de nuevos refuerzos para proteger sus intereses.
Chipre, miembro de la Unión Europea, también ha sido atacado estos días. Esto requiere nuestro apoyo. Por eso, ante la situación inestable y las incertidumbres de los próximos días, he ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su fragata de escolta ponga rumbo de inmediato.
Desde Reino Unido confirman que no se unirán a la guerra contra Irán si no hay base legal y plan viable en el futuro de la región. Desde España, Pedro Sánchez.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas, y finalmente no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Más allá del politiqueo, estamos viendo desde el punto de vista militar dos cuestiones: armamento, nuevas formas de atacar al enemigo, y la importancia de las bases repartidas por el mundo. Hoy hablamos de las claves militares en estos primeros días de guerra en Oriente Medio. En los cielos tumban enjambres de drones, armas más baratas e inteligentes que se dirigen sin piloto desde la distancia, fijando un objetivo. Se puede decir que ya no hace falta una superioridad aérea clásica, porque casi basta con tecnología, inteligencia, paciencia. El campo de batalla se ha digitalizado.
Los drones de Irán, cuando hablamos de la capacidad de ataque con drones de Irán, que es el que está ahora mismo en el caldero, hay que saber que es uno de los pilares de su estrategia militar y de su proyección de poder. El sistema que tiene Irán ahora mismo con esos drones grandes tiene un alcance no solo regional, sino que además tiene exportación a actores aliados.
Es Luis Martínez, experto en drones de guerra, que contaba en la tarde de COPE que ahora el cielo se ha convertido en el nuevo frente. El silencio previo al impacto es el sonido más temido. Irán va muy avanzado.
Hablamos de una auténtica revolución industrial en el ámbito de los UAPs militares, ¿eh? Pero no en el sentido que conocemos desde el ámbito occidental o el ámbito europeo, ¿no? El clásico de alta tecnología, sino en una producción masiva, modular y además extremadamente barata. Esto Irán lo ha entendido muchísimo mejor que otros países que han tardado en asumirlo.
No es una guerra de trincheras, que también, ni de grandes columnas de blindados avanzando lentamente. Eso lo estamos viendo en este conflicto, que usa maneras de atacar que nos llevan al pasado. Pete Hegseth es el secretario de Guerra de Estados Unidos.
Yesterday. Ayer en el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que creía que estaba a salvo en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo.
Al menos 83 personas habrían muerto en este primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. También ha confirmado que por primera vez han usado misiles de precisión de largo alcance. Ante esta guerra moderna, hablamos con el general Pedro Pitarch, teniente general retirado del Ejército de Tierra español. Pedro, general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
El capítulo de los drones, ¿estás de acuerdo? Es una auténtica revolución industrial en materia de defensa.
Sin duda. No solamente industrial, sino además operativa. Es decir, todas las guerras, sobre todo de cierta entidad, han sido, digamos, generadoras de nuevos avances técnicos. Y hablo de comunicaciones, y hablo de radares, hablo... Bien, aquí, en este caso, lo que ha aparecido ha sido, digamos, la técnica de los drones. Drones, como se decía antes, efectivamente, que son, digamos, producidos masivamente, y además son muy baratos de producir, y además, digamos, pues libera muchos medios aéreos que antes empleaban, los que se siguen empleando, pero que los drones son una nueva dimensión de la guerra. Tan nueva dimensión es que, en mi opinión, pronto empezaremos a ver cómo tiene incluso consecuencias directas sobre la orgánica de los ejércitos. Uh-huh. Habrá unidades de drones, de operadores de drones, de lanzamiento de drones, etcétera, etcétera. Claro. Ya lo veremos. Claro que es una revolución. Naturalmente que lo es.
Ayer hablaba yo con el capitán de fragata David García, que está precisamente en el Índico, en la operación Atalanta, y me decía que llevan helicóptero con armas, y me decía que llevan dron también con su equipo de personal. También dentro de la fragata, claro. El tema del precio es fundamental, pero sigo en el mar, Pedro. Estados Unidos ha hundido un buque iraní, una fragata, creo, que venía de Singapur, de unas maniobras. ¿Cuánto de importante es esto? Porque eso está muy lejos de Oriente Medio.
Realmente Antes se ha dicho, he escuchado que hablaban que era la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. No es totalmente cierto. Es la primera vez que un submarino norteamericano hunde un buque de guerra, puesto que antes en el 71 el Kuri de la India fue digamos hundido por un submarino pakistaní en la guerra indo-pakistaní de aquellos tiempos. Y luego recordemos también, ese nos pilla más de cerca por muchas razones, el hundimiento del general de Belgrano durante la guerra de las Malvinas en mayo de 1982, que lo hundió el submarino el Conqueror británico. Por tanto, este también. Este es el Iris Dena, y ha sido aproximadamente a unos 40 kilómetros al sur de Sri Lanka, antiguo Ceilán, que regresaba de unas maniobras que había estado, digamos, con la India. Uh-huh. Entonces, esa es la situación, sí, efectivamente. Es normal, pero que efectivamente los torpedos siguen valiendo para la guerra submarina.
Ya lo vemos. Esta mañana, en Turquía, la OTAN interceptaba un dron iraní cuando había atravesado Siria, entraría en suelo turco. No hemos sabido qué país de la OTAN, pero cabe recordar que ahí tenemos baterías Patriot españolas. El artículo 5 de la OTAN, ¿sería un paso más especialmente grave si Irán ataca un país de la OTAN?
Efectivamente, eso es así, eso está previsto en el artículo 5 del Tratado de Washington. Y efectivamente en Adana, en Turquía, tenemos una batería, permanentemente una batería de misiles Patriot española, defendiendo contra posibles ataques desde el sur hacia el interior de Turquía. Además, te voy a decir algo. En su momento se intentó retirarla, la batería, porque no cumplía una gran misión. Se habían retirado los alemanes, habían retirado otros y tal, pero en fin, había otros intereses industrial, económicos, turcos, que obligaron o convencieron a Madrid para que no retirara la batería, digámoslo de esa manera.
Uh-huh. Y una última cuestión, teniente general Pitarch. Habiendo estado, el otro día vi un retrato ahí en Sevilla, en el cuartel de la FUTER, en la Plaza España de Pitarch, habiendo estado en ese cuartel general, habiendo estado en Estrasburgo, en el Eurocuerpo, estamos, claro, yo que sigo periódicamente el blog de Pedro Pitarch, me pregunto, ¿estamos ante una oportunidad Europa si espabilamos para nuestra política de defensa o lo vamos a perder también?
Bueno, realmente la posición actual del gobierno español con respecto a las actuales hostilidades o la guerra, como se quiera llamar, en Irán, pues no parece que sea bastante provechoso. Realmente todo lo contrario. Estamos, aislados, nos hemos separado de Estados Unidos, impidiéndole que empleen sus bases para apoyar logísticamente, fundamentalmente, a las unidades que nos sobrevuelan. Claro, porque además, fíjate que es que no tiene ninguna lógica, está fuera de toda lógica que la utilización de las bases sea solamente para misiones de paz. Precisamente las bases están para apoyar y para servir de puente de la proyección del poder norteamericano hacia el este, hacia Oriente Medio. Y entonces resulta que cuando llega el momento nos quitamos de en medio. Claro. En fin, yo la verdad es que sí tengo que decir algo muy claro, porque frecuentemente la ministra de Defensa y alguno más dice aquello de que España es un país aliado firme y comprometido. Y realmente, a lo mejor, no creo que tenga ya la cara dura de volver a decir lo mismo, porque hemos pasado, nos han convertido en un aliado frágil y escurridizo. Realmente es muy triste lo que está pasando.
El blog de Pedro Pitarch, para quien quiera estar más atento. Gracias, general. Cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós, adiós. Con esta guerra se ha vuelto a hablar mucho de las bases militares, lo acaba de apuntar el general Pitarch. En Europa, el país con más bases de este tipo es Alemania, también Italia, Francia, Bélgica. Las que nos afectan más directamente, claro, Rota, en Cádiz, y Morón, en Sevilla.
El gobierno de España no va a autorizar que las bases militares instaladas en territorio andaluz contribuyan a incrementar la escalada bélica a la que estamos asistiendo.
María Jesús Montero, contestando a Donald Trump, que nos ha tachado de aliado terrible, y decía esto sobre las bases.
España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos.
Sin meternos directamente en la cuestión, supongo, vamos a ver cómo se trabaja en este tipo de bases. Hablamos con Juan Rodríguez Garat. Fue almirante de la flota, precisamente, con base en Rota, su cuartel general. Juan, almirante, buenas noches.
Buenas noches.
¿Para qué se usan esas bases habitualmente? No me refiero al fregado actual, que bastante tenemos. ¿Para qué es una base conjunta?
Bueno, realmente es para precisamente para las mismas cosas que en el fregado actual. En Morón, básicamente lo que hay son aviones cisternas para apoyar los despliegues norteamericanos donde quiera que vayan. Y en la base de Rota tiene dos papeles. Uno es la base en este momento de cinco destructores que forman luego el corazón del escudo antimisiles balísticos de la OTAN. Y además tiene un aeropuerto y un puerto en el mismo recinto, lo que permite utilizar la base como un nodo logístico insustituible. Llegan los carros de combate en barco a través del océano, desembarcan en Rota y allí se van al aeropuerto que está dentro de la misma base y embarcan en los aviones de transporte de dos en dos para llevarlos al teatro que quieran, Afganistán, Oriente Medio o cualquier otro lugar.
Yo he tenido la suerte de recorrer esa base de Rota y es espectacular ver los Galaxy americanos, ver los destructores americanos junto a las fragatas españolas. ¿Quién manda en una base de estas?
Bueno, en la base manda un vicealmirante español, que es el jefe de la base, jefe también del Arsenal de Cádiz. A pesar de que hay un almirante de tres estrellas, que es el jefe del el almirante de la flota y que tiene allí su cuartel general, el que manda en la base, el que decide todos los días, es el vicealmirante español que está al cargo. Hay también, en Rota, hay un capitán de navío norteamericano, que es el cargo que tiene es jefe de las instalaciones norteamericanas en Rota y que se encarga de las actividades, COMNAVACT se llama, y se encarga de dirigir las actividades del contingente norteamericano que está en la base, que hoy día son logísticas. La base de Rota fue vanguardia, por así decirlo, fue parte del frente durante la Guerra Fría, cuando se basaron allí submarinos Polaris, justo cuando después de la crisis de los misiles de Cuba y se retiraron los Júpiter de Turquía, fueron sustituidos por Polaris desde Rota. Pero hoy día es una base de retaguardia y no tiene otras funciones que las logísticas. Y Morón también. La única diferencia es que la base de Rota es única para los norteamericanos, la necesitan, si no tendrían graves problemas estratégicos. La de Morón realmente no es más que una base aérea donde hay aviones cisternas, podían estar en cualquier otro lugar del Mediterráneo.
Yo estuve hace unos años en la base de Sigonella, en Sicilia. Uh-huh. Eso sí. Entiendo que es una base, está en suelo italiano, pero es una base de la OTAN. ¿Cuál es la diferencia entre una base conjunta o una base de la OTAN?
Claro, cada país llega a acuerdos diferentes con los usuarios de la base. Sigonella empezó siendo una base de la OTAN porque Italia era de la OTAN, pero nuestras bases, que son del año 53, son muy anteriores a la entrada de España en la OTAN y, por lo tanto, obedecen a criterios diferentes. Han ido cambiando con el tiempo, pero lo que está es ahora una base que está fundamentada en que somos aliados en la OTAN, está en el preámbulo del nuevo acuerdo, pero que no es una base de la OTAN, aunque desde luego los buques de la OTAN son bien recibidos. Es una base española de utilización conjunta, que se llama ahora una base española, donde los norteamericanos tienen autorización para hacer las actividades que prevé el convenio y otras adicionales, si es que se les permite.
La pregunta me parece una obviedad, pero la tengo que formular así, tal cual, Juan. ¿Son tan importantes logísticamente? Lo digo porque Estados Unidos está muy lejos de Oriente Medio y un punto intermedio, ya sea en el sur de España, en el sur de Italia o en el sur de Alemania, se me antoja trascendental.
Sí, en concreto Rota lo es, pero no por solo porque sea un punto intermedio, porque puntos intermedios hay cualquiera. Entonces, si no toma en un aeropuerto, puede tomar en otro. Al final no tiene importancia. La ventaja de Rota es, ya digo, que en el mismo recinto hay un puerto importante, donde pueden llegar todos los medios por mar, que es la forma más económica y razonable de atravesar el océano, y luego embarcar en los Galaxy para ir al frente. Rota es algo que los americanos, insisto, necesitan, lo aprecian muchísimo y harán lo posible, desde luego, por quedarse con ella. En España tenemos la percepción, o al menos algunos españoles tienen la percepción, de que Rota es un favor que nos hacen los norteamericanos. No es verdad, es justamente al revés. Es algo que es un favor que le hacemos a ellos, que ellos agradecen. Evidentemente, las tensiones que se han acumulado a raíz de la negativa del gobierno apoyar los vuelos logísticos, que al final no son más que vuelos logísticos de los internos de Rota, y sobre todo más que de no apoyarlo, de hacer ostentación de no apoyarlo, de enfrentarse directamente en los medios al presidente Trump, pues evidentemente eso produce una marejada en las relaciones, pero probablemente las aguas vuelvan a su cauce porque ellos necesitan Rota.
¿Cuáles son las principales bases militares, ya sean conjuntas o no, que utilice Estados Unidos en Europa? Se me antoja también Ramstedt en Alemania.
Sí, las fundamentales, porque hay, por así decirlo, dos tipos de bases. Una son las guarniciones de las fuerzas de tierra que todavía mantiene Estados Unidos en Europa desde la época de la Guerra Fría, cuando tenía que reforzar el Frente Central. Son instalaciones que utilizan unidades del ejército de tierra y que, bueno, pues al final no suponen más que el hogar, ¿no?, de estas tropas, o el centro de donde se adiestran. Las que tienen importancia desde el punto de vista de la proyección son las bases aéreas y las bases aeronavales, ¿no? Tenemos entre las bases aéreas, la más importante es la de Ramstein, pero también Laeken Heath en Gran Bretaña es importante para ellos. Ha tenido además una historia interesante en relación con conflictos similares al que tiene lugar hoy día en Irán. Y luego las aeronavales, las más importantes con diferencia, son Rota y Sigonella, son las dos grandes bases.
Hablando del mapa mundi y de la importancia de la geografía, Rota está pegadita. De un salto te plantas en el continente africano. ¿Eso también es fundamental?
Sí, sí, aunque en su momento estuvo en Europa el AFRICOM, lo que es tener el mando para las operaciones en África, pues es prácticamente irrelevante donde está. Podría estar incluso en Estados Unidos. Fuerzas de despliegue rápido, ha habido momentos en que estuvieron basadas en Molón, ahora ya no. Es importante, evidentemente, el continente africano para ellos, y aunque en España tengamos la percepción de que Marruecos es un aliado preferente para Estados Unidos, lo es dentro de lo que es el mundo islámico y el mundo africano. Pero todavía, a pesar de las diferencias políticas, por debajo de las diferencias políticas subyace algo orgánico, unas relaciones de todo tipo que hacen que los aliados de la OTAN hoy por hoy sigan teniendo preferencia.
Y ya para terminar, a modo un poquito de conclusión, después del mensaje, de la amenaza de Donald Trump ayer mismo, después del pulso entre España y Washington, digamos que los militares al final de uno y otro lado dirán: señores, esta base no se puede quitar de aquí. Más o menos, Juan.
Efectivamente, y tenemos que arreglar este problema. Había una serie de televisión, recuerdo yo, hace muchos años, que se llamaba Yes Minister, donde los funcionarios británicos arreglaban todos los destrozos que hacían los políticos. A veces hay que hacerlo así, y esta es una de ellas.
Pues digo yo que del último libro del almirante Rodríguez Garat, Tambores de Guerra, estarás tomando nota con la que está cayendo para el siguiente, ¿no?
Pues sí, la verdad, aunque hay que reconocer una cosa, no me equivoqué en el título.
No.
Cada vez suenan más.
Sí. Si me permite, por desgracia, no te equivocaste en el título.
Desde luego, por desgracia no me equivoqué en el título. Es verdad, podríamos estar mucho mejor. Pero lo que tenemos que darnos cuenta todos, y en particular en nuestro gobierno, es que el mundo ha cambiado, de que la vieja normalidad, que el viejo orden internacional se ha caído, precisamente porque la legalidad internacional de la que tanto se habla hoy en España es aquello, exclusivamente porque está así en la Carta de Naciones Unidas, en lo que puedan acordar, no vetar, Putin, Xi Jinping y presidente Trump. Evidentemente, esa legalidad internacional no nos protege, no nos sentimos protegidos, y los europeos, los líderes europeos, se han dado cuenta de que necesitamos otra cosa. Y los españoles necesitamos también que despertar a esa misma realidad, que nuestro gobierno despierte a esa misma realidad y empiece a arrimar el hombro con el resto de Europa para construir algo que reemplace al orden perdido.
Lo que viene siendo cultura y conciencia de la defensa. Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre. Gracias, Juan.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Hemos hablado de las claves militares de esta guerra, 5 días ya. El cielo se ha convertido en el nuevo frente en el que se cruzan de manera constante misiles, cohetes y drones, sobre todo drones. La implicación del conflicto deja claro que esto no es solo un choque entre estados. Las bases son trascendentales en lo logístico, en lo geográfico y, ojito, en la respuesta de Irán. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Las bases tienen su historia en España. Hablaba Garat de los años 50, ¿eh?
Oh, yo descubrí el bingo en Zaragoza, cuando estaba prohibido. No es que allí nos saltáramos las leyes, sino que desde 1953 existía la base aérea de Estados Unidos en Zaragoza. Y si tenías amistad con algún americano que trabajara en la base, podías entrar a las zonas sociales y jugar al bingo. La Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos y los países europeos que no habían caído al otro lado del telón de acero impulsó a Estados Unidos a taparse la nariz ante la dictadura de Franco, porque era mucho más peligrosa Rusia con su armamento nuclear que la dictadura española 15 años después del término de la Guerra Civil. Incluso Eisenhower visitó España, y las bases y luego el turismo fueron el principio de la evolución. Pero incluso en la Guerra Fría, la mayoría de la izquierda española sentía más simpatías por Rusia que por Estados Unidos. Y en cuanto comenzaron las primeras manifestaciones, las protestas no se dirigieron al comunismo, que en Europa comenzaba ya en el Berlín Este, y su férreo control y espionaje a los ciudadanos, sino hacia un país democrático como Estados Unidos, que había librado a Europa del imperialismo nazi en la Segunda Guerra Mundial y después, con el Plan Marshall, aportó 13.000 millones de dólares para reconstruir la Europa arruinada. Les pueden parecer poco 13.000 millones de dólares, pero un dólar de 1947 hoy equivaldría a 150 dólares. Bueno, pues aquí en España las primeras pancartas decían «bases fuera», porque la izquierda siempre estuvo en contra del capitalismo y a favor del comunismo, hiciera las barbaridades que hiciera. Mira, me siento rejuvenecido porque Pedro I el Mentiroso ha sacado la pancarta de bases fuera para hacernos más felices, que nadie piense que es para asegurarse el apoyo de sus socios comunistas. Pedro I el Mentiroso, como cualquier Miss nombrada reina de la belleza, sin tener que desfilar en traje de baño, ha repetido lo que dicen las mises: no a la guerra. Estamos en el lado correcto de la historia, junto a Rusia, que ha invadido Ucrania, junto a China, que quiere invadir Taiwán, y junto a Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, que tampoco quieren la guerra, porque bastante tienen con encarcelar o asesinar a los muchos compatriotas que les piden libertad. Y los que les gusta el vino, pues contentos, porque Estados Unidos parece que no nos va a comprar ni una botella, y aquí, mira, bajará el precio. Levanto mi copa por Pedro I el Mentiroso, que nos va a arruinar, pero nos facilita que bebamos para olvidar, sobre todo para olvidar quién nos gobierna.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.